Pepi Nevarno, episodio 100. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Nevarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita y episodio 100 del podcast de Stepi Nevarno. Bueno, estamos muy contentos y por ello esta mañana Darío Núñez y yo misma, Usuado Blas, hemos conversado largo y tendido con Lorenzo Barnó. Lorenzo es una de las dos mitades de Stepi Nevarno. Recordad que está formado por Lorenzo Barnó y Aniesca Stepien, más un montón de duendecillos que los rodeamos. Hoy celebramos el episodio 100 del podcast de Stepi Nevarno. Llevamos 15 meses con este formato y, la verdad, nos ha gustado. ¿Te has planteado tú hacer algo parecido o eres más de YouTube o de otros formatos? Cuéntanos porque nos interesa muchísimo conocer tu opinión. Sobre todo esto, sobre formatos, sobre los canales de difusión, sobre cómo encajarlo en el día a día de nuestro estudio de arquitectura. De todo ello hemos hablado hoy con Lorenzo. Una charla en la que, bueno, a él también le hemos hecho algunas preguntas. De todos los formatos que ha probado Stepi Nevarno, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué formato recomiendas a un estudio de arquitectura tipo? ¿Y cómo podemos encajarlo en nuestra organización diaria del estudio? Todo ello, además, ha ido hilado con el próximo taller sobre organización de estudios de arquitectura. 3 horitas que te serán de gran utilidad y, lo más importante, en las que saldrás con ganas de poner muchas cosas en orden. Si estás interesado o interesada, escríbenos a blog@stepinevarno.es. Y por cierto, también hemos hablado de la novedosa obra de construcción de una vivienda con contenedores en las que está inmerso nuestro compañero Darío de SF23 Arquitectos. Os dejo con la conversación que hemos tenido esta mañana. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Episodio 100 del podcast de Stepi Nevarno. Entonces, para ello hoy, para celebrar, que aquí somos muy de celebrar, estará con nosotros o tendremos con nosotros a Lorenzo Barnó. Aniesca no ha podido asistir, pero bueno, hubiera sido una gozada tenerlos a los dos después de tanto tiempo hablando, bueno, en tantas y tantas conversaciones. Hoy celebramos el episodio 100, amigos, así que vamos a ir dando paso. Ya tenemos por aquí a Lorenzo, tenemos por aquí a Darío. A ver, vamos uno a uno. Darío, Lorenzo, a ver si podéis entrar los dos y conversamos un poquito los tres de mañana sobre todo lo que tenemos encima de la mesa. Muy buenos días, Darío. Yo tenía mis confetis preparados.
Claro.
Ostras, me están cayendo en el agua. Bueno, ¿sabes? Estamos aquí un poco todos acatarrados. Muy buenos días, Lorenzo.
Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien?
Sí, a ver, que alguien que esté por aquí nos chive, a ver si se oye más o menos ecualizado.
Hola, hola, ¿se nos oye bien? ¿Cómo está todo?
Se nos oye bien.
Arrancando la semana.
Arrancando la semana, episodio 100. Parece mentira.
Bien.
Bueno, no lo sé, o sea, ¿por dónde empezar, no? Porque en realidad hacemos episodio 100 de podcast. Porque si pasásemos atrás y fuésemos numerando todas las articafés, todas las entraditas que hemos ido haciendo en otros formatos, bueno, igual estaríamos en episodio 1000, porque esto hace un año en realidad, año y 3 meses que llevamos con este zarao del episodio 100, me refiero.
Sí, el 13 de febrero de 2020 es el primer podcast, justo nada, un mesecito antes del confitamiento.
Confitamiento, exacto. Lorenzo, desde el blog, desde las redes sociales, ¿no? Desde las newsletters, desde el mundo YouTube, desde los directos de Instagram, desde todos los arquicafés, desde los podcasts, ¿qué nos falta? ¿A dónde vamos?
Bueno, dos buenas preguntas. Faltar, nos podrían faltar cosas. Twitch es tentador, lo hemos hablado alguna vez. Y creo que desembarcaremos por ahí, aunque parece que el mundo de la arquitectura todavía no está muy presente. Y hay gente que también está en TikTok. Y dices, TikTok parece una gilipollez para un para alguien ya tan mayor como nosotros, bueno, como yo sobre todo. Pero bueno, hay gente que está usando TikTok como empresa y con cierta estrategia y le está sacando un partido tremendo. Juan Merodio, por decir algo que habla muchísimo de marketing y yo le sigo un montón, aconseja vivamente meterse en TikTok más allá de que tengas 18 o 48 años, como es mi caso. Entonces, por ahí nos podrían faltar cosas, sí. Pero yo creo que también es importante como transmitir a la gente, al estudio de arquitectura pequeñito, que seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando, como que no es necesario, que está muy guay poder usar una estrategia multicanal, pero que para eso hace falta, como estamos aquí, muchas manos o muchos frentes abiertos y hay que manejarlo, es tiempo. Un estudio pequeño en arquitectura normalmente no tiene tantos recursos y tanto tiempo como para poder estar en tantos frentes y estar bien. Porque para estar mal, desde luego, es mejor no estar. Por eso muchas veces decimos, bueno, vale, todo esto es muy tentador, está muy bien, nosotros lo hacemos porque somos como una especie de híbrido entre estudio de arquitectura, difusión, blog, llevamos redes sociales, bueno, no sabe muy bien lo que somos, pero somos un poco todo. Entonces, es normal que estemos en todos los sitios, aunque solo sea por experimentarlos y por aprender cómo se está medianamente bien y no es tan fácil, luego podemos ir entrando en cómo hemos ido evolucionando también en el mismo canal de YouTube, cómo hay que picar mucha piedra para que al final se vean ciertos resultados, pero sobre todo como transmitir la idea de que no hace falta estar en tantos sitios y de hecho si eres un estudio de arquitectura de dos o tres personas no estés en tantos sitios, está en un sitio pero estate muy bien, es decir, una buena web sencillita donde se vea claramente por qué te diferencias de otros estudios de arquitectura, un blog que la acompañe donde se vea quién está detrás de esa página web. Y si puede ser un sitio donde estés muy bien, Instagram es muy tentador. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras redes sociales, en Instagram se puede crecer relativamente rápido. Como bien habéis dicho, hace no tanto no teníamos todo esto nosotros y de repente ya estamos con más de 10.000 seguidores, esto de las arquitecturas está funcionando como un tiro. O sea, hay mucho margen de crecimiento sin gastar dinero. Sin embargo, en otras redes sociales como Facebook, o pasas por taquilla o a día de hoy es muy difícil de crecer. O en otras redes sociales como Twitter, que a mí me encanta, hay que picar muchísima piedra nuevamente para poder tener ciertos resultados. Entonces, todo esto, primero, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras necesidades, saber qué es lo que podemos aportar al mundo, a partir de ahí ver en qué canales, en función de nuestros recursos, podemos estar, y luego, si te puede acompañar alguien por el camino, pues mejor todavía. Pero a partir de aquí podríamos seguir hablando de muchísimas cosas.
Aprovechando el episodio número 100, las virtudes del podcast, sobre todo técnicas, están muy bien. Desde luego, mucho más fácil que montar un vídeo. Puedes llegar, si te da un poco de vergüenza, pues coño, no te están viendo, ¿no? Lo estás grabando y parece como más... Yo creo que tiene muchas virtudes, hombre. A lo mejor es más difícil llegar, pero tiene muchas virtudes si quieres transmitir un mensaje un poco más discretamente o algo así. No tan...
Sí, tan son expuesto, buenas, ¿no? Son buena compañía, por ejemplo, en este mundo de la... Siempre lo hemos hablado, ¿no? A nivel interno hablamos que estamos en un momento boom de la información, de que la gente no tiene tiempo, que no llegamos ni a cursos, ni a historias, ni a mil jaleos, ¿no? Entonces el podcast nos facilita, digamos, en esos trayectos de llevar a los críos a la escuela, tal, o ir al trabajo, lo que sea. Pues bueno, pues te puedes poner ahí un MP3 con tus podcasts favoritos y te vas por lo menos empapando un poco de la actualidad arquitectónica en este caso o yo qué sé, o de alguna temática concreta que a ti te interese, ¿no? Entonces, yo, mi modo de entender el podcast es que me acompaña, por ejemplo, en mis excursiones por el monte, que voy con el pequeñín y, bueno, pues a ratos me pongo un casco, ¿no? Y voy mitad por la naturaleza y mitad escuchando los arquicafés, ¿sabes? Entonces, bueno... es una manera de aprovechar esos ratitos y de sentirte acompañada también, ¿eh? Porque digo que hay algunos arquicafés que realmente acompañan, ¿no? En el caso nuestro.
Sí, yo aquí también como matizaría, que claro, que esto del podcast, como bien decís, tiene como una barrera de entrada muy pequeñita, y eso es muy bueno. Se puede grabar con pocos medios, incluso con prácticamente nada. Y en una mala te coges unos auriculares de estos con este microfonito... Y echas a andar y dices, ¿y es suficiente? Sí. ¿Y esto cuánto vale? Exactamente 10 euros. Con lo cual, la excusa del precio o de los recursos en realidad no existe. Dicho esto, tenemos otras dos, alguna dificultad, ¿no? Nuevamente, de lo que no se suele hablar es de cómo se va a difundir ese podcast. Es decir, ya la dificultad no está a día de hoy en realizar un podcast o no, un estudio de arquitectura que tenga cosas que contar, y dice, pues hago un podcast, fantástico, sí, vale, y lo subo a iVoox o a Spotify, vale, fantástico, todo bien, y uso alguna herramienta para editar un poquito mejor, vale, pues no es en realidad tan difícil. El problema está en que a partir de ahí te oiga alguien, y eso es lo que normalmente no se cuenta, lo mismo que no se cuenta cuando alguien con todo esto de haz infoproducto, haz tu curso online, haz tu... No, es que la dificultad no es ni tener cosas que contar, ni siquiera cómo contarlas, ni siquiera la plataforma donde las tienes que contar. La dificultad, y más a día de hoy, es llegar a un público objetivo y sin gastar un tal dinero que luego te gastas tanto dinero en Facebook que en realidad luego no lo vas a recuperar con la venta de los cursos. Entonces, todo esto es lo que al final es lo más complejo, la difusión de este podcast, la difusión de los infoproductos, y luego hay otro tema que dices, bueno, ya que me estoy poniendo a grabar esto y a comentar esto y que tengo que hacer este esfuerzo en saber cómo contarlo al mundo y cómo difundirlo, dices, bueno, es cierto que esto tiene muy poca barrera de entrada, pero también es cierto que una vez que estoy grabando, ¿por qué no aprovecho esto para YouTube? ¿Por qué no aprovecho esto para Instagram? Y entonces es muy tentador volverte a liar la manta a la cabeza y decir, venga, pues en realidad lo que voy a hacer es grabar para YouTube y aprovecho luego el audio y lo llevo a podcast. Y entonces ya entramos en esta estrategia multicanal que es muy tentadora, pero nuevamente ya de repente empezamos a abrir muchos frentes, con lo cual
todo ya hemos liado.
Una fina línea que es difícil a veces saber dónde te tienes que quedar.
Eso es. Entonces, mira, te voy a lanzar ahí una pregunta, Lorenzo, y es la misma pregunta que hizo echarte a Parra en los últimos dos Arquicafés, que, por cierto, súper recomendables porque están los dos interrelacionados, han sido uno la semana pasada Enrique Parra y la anterior a José María Echarte. Pues Echarte le lanzaba la pregunta de, pues un insultantemente joven como es Enrique Parra decía que bueno, que había tocado todos los palos, ¿no? Que el tío con sus 35 años o no sé qué años tiene, 35, 36, ha tocado todos los palos, ¿no? Entonces le decía, ¿con qué formato te quedas? Bueno, pues tú, Lorenzo, si tuvieras que quedarte con un formato, ¿con qué formato te quedas?
Vale, yo lo tengo clarísimo, el blog. El blog por una razón muy 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 obvia. Las redes sociales están aquí y está muy bien hacer uso de ellas y sacarles el máximo partido. Y ahora en Instagram pues están estos directos, que antes solo podían estar dos, ahora podemos estar tres, y se puede liar parda, fantástico. Pero Instagram dentro de 2 años o de 4 ya no estará como está seguramente y aparecerá Blue Blue Blue, que no sé quién será, porque Instagram hace 3 años no era nada. Entonces, estar muy bien en una red social, fantástico, pero hay que tener muchísimo cuidado, salvo excepciones. Es decir, si eres Ana y Daniel, que nos encantan, pues fantástico. Te haces súper fuerte en Instagram y a partir de ahí te va a venir todo rodado. Pero son excepciones. O Ter en YouTube, ¿vale? Ter en YouTube no necesita nada más. A partir de ahí ya le pueden salir miles de cosas. Pero son cosas como muy excepcionales. Lo normal es que las redes sociales se evaporen y ese trabajo que tú has hecho ahí es como que de repente va a ser difícil de rentabilizar en un momento dado. Es decir, tu imagen, tu marca, tu estrategia, tu identidad digital, si dependes solo de una red social y no tienes un sitio web donde asentarte, seguramente tarde o temprano se te va a quedar corto. Sin embargo, por eso elijo el blog. En un blog, aunque no tuvieses esa presencia en las redes sociales, si tú sabes manejarlo y hay cierto público que por lo que sea te está siguiendo a través de una newsletter o de lo que sea, en un blog siempre te vas a estar en tu casa. Tu sitio digital, pase lo que pase, dentro de 3 años, el blog seguirá siendo importante. Compartir textos sería importante, como lo era hace 5 o como lo era hace 15, casi cuando empezábamos. La cosa es que tengamos un sitio donde estar. Y luego, un tema que para nosotros es súper importante, es tener un sitio donde el buscador te encuentre. Es decir, en Instagram el buscador no encuentra nada. En Facebook el buscador no encuentra nada. Sin embargo, en YouTube, que es un híbrido entre red social y un formato más tipo web o blog, el buscador, que es el segundo más potente del mundo y primo del de YouTube, del de Google, encuentra y encuentra mucho. Y a partir de ahí puedes tener siempre una estrategia SEO. Es decir, puedes tener ideas, palabras clave con las cuales el mundo te va a encontrar. Y a partir de ahí va a ir mucho mejor. Pongo el ejemplo. Si es un estudio de arquitectura que se ha especializado, por decir algo, en tema de ecología o sostenibilidad, y además son unos cracks con la madera, pues sí, trabajan bien ese tipo de público y ese tipo de mensaje. Siempre cuando alguien busque arquitectura, arquitecto, madera, arquitectura, sostenibilidad, les van a encontrar tanto en YouTube como en Google. Y eso es carrera de fondo. Con lo cual, la marca, la imagen digital, todo lo que podamos transmitir, ese trabajo siempre va a tener rentabilidad. Sin embargo, si estamos en una red social, pues todo puede ser muchísimo más
volátil. Exacto.
Siempre me gustó lo de la casa digital, la verdad. Siempre me pareció una frase muy muy acertada y que lo entiende todo el mundo, vamos.
La casa digital, a nosotros nos viene a huevo, claro, la casa digital. Bueno, pues añadimos otro par de preguntas. Nos ha quedado claro que lo que tenemos que hacer es una buena casa digital con unos buenos cimientos y no empezar la casa por el tejado, sino de abajo arriba, como siempre se ha dicho. Bueno, hemos avanzado algo de que los arquitectos, arquitectas, el estudio tipo, ¿no? Vamos a decir, no debemos o no tenemos por qué estar en todos los formatos, ¿no? Y añadimos, ¿qué canal de comunicación entonces, más allá del blog, como difusión, vamos a decir, además de la casa digital, como si tuviéramos la casa nuestra, cuál sería, aunque alguna pincelada igual ya has lanzado, cuál sería el canal de comunicación, de difusión que utilizaríamos para darnos a conocer más allá del SEO en nuestra web blog de nuestra casa digital?
Bueno, yo creo que aquí es un poquito lo que comenzaba a hablar Darío antes, ¿no? Que si alguien, por lo que sea, comunica muy bien y le da vergüenza aparecer en cámara o por lo que sea no tiene recursos, aunque eso podemos hablar también, pues dice, bueno, pues no me meto con el lío de YouTube, pero ¿qué excusa tengo para no grabar un podcast? Bueno, por ahí siempre vamos a poder avanzar. Y de las redes sociales, pues como decíamos, elegir solo una, pero en la cual podamos estar muy bien. Aquí entra también el tema del dinero. Por ejemplo, el otro día estaba dando un curso en la escuela SERT y uno de los chicos que estaban allá me explicaba él cómo habían creado dentro del estudio, que era un estudio bastante grande, una página web para vender y difundir una casa prefabricada que habían hecho y les estaba yendo como un tiro. Entonces, es decir, vale, hay veces que sí que hay que gastar dinero, ya no le pregunte más, ¿no? Pero seguro que han gastado muchísimo dinero en difusión. Puede ser en Google o puede ser en Facebook. Entonces, para una cosa, como es un producto como este, tan empaquetado, una casa prefabricada al cual le podemos hacer la mejor web posible y ahí, lógicamente, tenemos que invertir dinero porque estamos hablando de una cosa muy profesional y que puede haber un retorno económico muy claro y muy fuerte, vamos a decir, vale, aunque solo estemos en un sitio, vamos a estar en ese sitio y vamos a gastar el dinero bien. Y gastar el dinero bien, como bien sabemos, no es simplemente coger, meter algo en Facebook y decir, ya le meto 100 euros y a ver qué pasa. No, es tener una estrategia, es saber usar una campaña de Facebook o de Instagram o de Google para que ese público llegue. Es decir, si por ejemplo alguien te ha estado visitando tu página web, decir, vale, me voy a gastar 100 euros en Google, no en Facebook, para que todo el mundo que ha estado visitando ya mi página web le vuelva a salir la información y le aparezca que cuando busque casa prefabricada o casa no sé qué, o casa modular, siempre le aparezcamos nosotros. O si dices, bueno, como aparezco con una página web nueva, no será mi página web, será la página web de la competencia. Y eso también se puede hacer, es decir, voy a gastarme 100 euros a todo el que ha visto la página web de la competencia, le aparezcamos de repente nosotros. Es decir, todo esto es estrategia y todo esto no es tan intuitivo como podría parecer. Con lo cual, lo que decía antes, si ya estamos con una cosa como más profesional y queremos que realmente nos vaya bien, a veces nos tiene que acompañar a alguien. En este caso, nosotros como Stepien y Barno, ¿podemos acompañar? Sí, pero no somos los únicos. Lo importante es que muchas veces la gente no se quede como sola, no sé por dónde ir, porque por no saber por dónde ir, precisamente pierde muchísimo tiempo. Y el tiempo es dinero. Entonces, en ese sentido, elegir ese canal, tenerlo muy claro, ser muy eficiente y tener paciencia, que esto es como a medio largo plazo, porque como queramos tener prisa con los resultados, ya está, barco hundido nuevamente.
No es nuestro mundo, no, desde luego. Nosotros además predicamos con el ejemplo, somos hormiguitas, llevamos mucho tiempo en esto, poquito a poco. Todo esto nos lleva, Lorenzo, Darío, a ver cómo lo veis, todo esto nos lleva a, bueno, lo acabas de decir, el tiempo es oro, ¿no? Organización. ¿Qué nos falta en los estudios de arquitectura? ¿En qué pecamos? O sea, necesitamos organizarnos mejor.
La improvisación, está todo el día improvisando, ¿no?
Entonces, hay que evitar esa improvisación. O sea, a veces está bien, pero por lo general es importante tener esa estrategia, es importante tener ese foco, saber a dónde vamos, ¿no? Y tener una buena organización del estudio de arquitectura. ¿Verdad, Lorenzo? Esto nos lleva al siguiente capítulo.
Bueno, en este caso, yo creo que tanto yo como Darío tenemos bastante claro, que además Darío ha colaborado con nosotros mucho en los cursos de productividad también, hemos visto muchos alumnos, como la demanda que tienen, de qué flojean cuando van llegando, y aquí se juntan varios temas interesantes. Por un lado, que normalmente la gente no está en sus fortalezas, es decir, si el típico llanero solitario tiene que hacer de todo, más allá de sus fortalezas personales, pues tendrá que hacer todo. Si ya son dos personas y una se especializa en unas cosas y otra se especializa en otras, ya empezamos a mejorar. Pero hay que ver muy bien cuáles son nuestras fortalezas. Y no es si hago bien BIM o cosas técnicas, no. Fortalezas personales. Y aquí, nuevamente, la gente tampoco se conoce tan bien como se piensa. Pero bueno, vamos a saltarnos esa parte y vamos a dar por hecho que se conoce. Entonces, decir, vale, ¿cómo pongo en juego si yo soy una persona abierta, optimista, simpática, que se me da bien el don de gentes, no sé qué? ¿Cómo pongo eso en juego en un entorno laboral? O, no, al revés, soy una persona que me gusta más que tener todo controlado y más a mi bola, o organizar. Bueno, todo eso dentro de un estudio de arquitectura se puede amoldar. Y normalmente no, la gente no está para nada alineada en este tipo de cosas. Por otro lado está el tema de los hábitos. Por un lado están los hábitos personales, en los cuales en la mayoría de los casos la gente no tiene conciencia de cómo puede evolucionar y mejorar para ser mucho más eficiente él consigo mismo. Y aparte de eso están los hábitos dentro del estudio de arquitectura. Es decir, en un estudio de arquitectura lo normal es que el mundo se esté interrumpiendo. La mayoría de los casos no hay un buen sistema de organización, de gestión de proyectos y tareas. De hecho, no hay ni bueno ni malo muchas veces. Es todo más, como dice Darío, más o menos, todo de manera más o menos intuitiva. Tú, como ya te has organizado más o menos el siguiente proyecto, lo haces más o menos igual. Pero no hay sitio donde esté todo apuntado, donde esté todo delegado, donde esté todo organizado, donde sepamos exactamente cuándo se terminan las cosas y qué está haciendo quién. Todo esto se puede sistematizar, organizar y disciplinar. Y no es tan sencillo como parece. Hace falta un proceso. Y a veces, nuevamente, hace falta un acompañamiento. Y también hacen falta herramientas digitales que nos ayuden a que todo esto sea mucho más potente. De hecho, nosotros en nuestro curso hablamos muchísimo de GTD. GTD no es una herramienta, es un sistema. Y como es un sistema muy eficiente. Es decir, hay un tío mucho más listo que nosotros, que es David Allen, que inventó el sistema de eficiencia personal más potente del mundo. Entonces, ¿para qué simples mortales como nosotros nos vamos a poner a inventar la rueda si ya está inventada con un tío que es muy potente y que además lo hizo desde un punto de vista científico? Con lo cual, vamos a aprender ese método, que es lo que nosotros intentamos enseñar en los cursos, y luego vamos a adaptarlo a nuestro día a día. No sé si Darío por aquí también seguro que tiene alguna cosita que aportar.
Sí, sí, sobre todo, por lo menos en mi experiencia personal, ¿no? Ya como ayudando en los cursos, tanto como alumno, ya es que son detallitos de hábitos, por ejemplo, el pitidito del móvil que cambia tu concentración y tu productividad, pero vamos, a lo bestia.
Total. Las notificaciones y también, ¿no?
Sí. Y el, ¿no? El post aquel de esclavos de los clientes, ¿no? Hay que tomar medidas, los canales de contacto hay que fijarlos, y nada, muchas cositas que hacen mejorar poco a poco.
En este sentido, teníamos una propuesta, ¿no? Y es un más allá de los cursos que estamos acostumbrados a hacer desde este Pienibarno, hemos pensado, ¿no?, que una especie de introducción o un mini curso online de organización de estudio de arquitectura podría estar muy bien, ¿no? En estos tiempos tan ajetreados, pues un pequeño taller en el que asentamos las bases de todo esto, ¿no?, para luego seguir tirando del hilo. ¿Qué nos cuentas, Lorenzo?
Bueno, yo creo que es a día de hoy es bastante difícil acertar con qué cursos se pueden ofertar y ofrecer. Nosotros llevamos 8 años ofreciendo cursos online y hemos pasado por diferentes formatos, por diferentes temáticas, por diferentes intentos. Por eso yo creo que está muy bien como coger conciencia, por un lado, de que efectivamente en el formato online se pueden ofrecer muchísimas cosas y es muy potente, pero no es tan fácil como parece. Primero, no es tan fácil ni organizarlo ni hacerlo bien, ni segundo, nuevamente, difundirlo para que esto tenga un cierto impacto. Entonces, más allá de lo que se nos ocurra o de lo que seamos capaces de hacer, lo que sí que tenemos que tener bastante control con a quién, cuál es nuestro público objetivo y a quién nos dirigimos. Y también con la saturación que hay actualmente en el mercado. Es decir, tú entras en Instagram y es que es como una locura de señores y señoras anunciando sus cursos y sus mierdas una detrás de otra y que todas te van a contar sus 3 secretos fantásticos para que en una mastermind o en una clase o en una webinar seas capaz de hacer todo prácticamente. Todo mentira, claro, pero que está muy bien para ellos, porque desde ahí, pues bueno, van atrayendo un público objetivo para ellos y luego les intentan terminar vendiendo su mierda de curso y todos están contentos, vale. A partir de ahí, para mí, hay gente muy referente dentro del mundo de marketing que hace cosas fantásticas y muchos imitadores que eso, pues seguramente es muy dudoso todo lo que puedan ofrecer. Dentro del mundo de la arquitectura y de los arquitectos y arquitectas, que es donde nosotros nos movemos, pues bueno, también cada vez van apareciendo más cositas, pero en ese sentido igual no hay tantas. Entonces, nosotros sí que queremos seguir ofreciendo y probando este formato de cursos pequeñitos. Pues podría estar muy bien un sábado a la mañana, o quizás justo el sábado a la mañana, que es el que hemos ofertado, no sea precisamente el buen horario. en esto hay que ir probando. Creo que de hecho este curso, por esto ese justo ese sábado a la mañana, creo que no va a salir bien. Creo que tenemos que reformular un poquito ese curso y a lo mejor hacerlo en dos tardes, entre semana, bueno, pero no pasa nada, es como ir probando. O sea, yo creo que es muy difícil que alguien diga, esto hay que hacerlo así y siempre sale. No, si nosotros lo que nos salía hace dos años, hoy ya no nos sale. Y lo que nos saldrá dentro de un año es otra cosa. Y además hacemos cursos de este tipo y hacemos otros cursos parecidos en otros ámbitos. Y en esos nos salen unos cursos y aquí nos salen otros. Es todo mucho más complejo de lo que parece. Por eso, lo que nosotros siempre animamos es como a salir en beta. Es decir, ¿tengo algo más o menos digno? Bien. ¿No voy a pasar vergüenza al ofrecerlo? Bien. ¿Sé mucho yo de esto, que es lo importante? Sí. Pues venga, me pongo con la predisposición de ayudar a otros con algo que sale en un formato beta. Es decir, no demasiado terminado, porque le vas a tener que dar muchas vueltas para que no sea lo que tú quieres hacer, sino lo que el público objetivo necesita. Y en ese híbrido entre lo que tú puedes ofrecer al mundo y el mundo realmente necesita, termina apareciendo algo que puede tener mucho más sentido. Y ese algo tiene que salir en beta, porque siempre es mejorable. Si esperamos a que esté demasiado bien, vamos a llegar tarde. Habrá otro que lo habrá hecho distinto, o cuando queramos hacerlo también, será demasiado caro o demasiado tarde. Entonces, por ahí, como animar a la gente a probar. Y nosotros ahora mismo hemos anunciado ese curso que seguramente no va a salir. No pasa nada. ¿Significa eso que ese curso es un fracaso? No. Significa que ese curso, en ese formato o en ese día, no tiene demasiado sentido. Pero lo tendrá en otro formato, en otro día o con otra adaptación.
Además, bueno, a mí me gustaría meter aquí, porque me ha parecido así como, ¿cómo que no va a salir? No lo sabemos. Porque nosotros tenemos siempre una relación muy personal con vosotros, contigo, no estoy hablándote a ti, Darío, ni a ti, Lorenzo, te digo a ti, a quien estás pensando que a lo mejor te viene bien ese mini curso de organización de estudio de arquitectura, que por cierto, estaba pensando yo en hacerlo, pero bueno, lo hablamos. Quiero decir que los que estamos al otro lado, porque yo estaba apoyando en otros cursos, pero de organización de estudio casi me vendría bien a mí. Porque he visto la letra pequeña que hay por ahí escondida, que se está organizando y que se está preparando, y me parece realmente interesante. Pero bueno, a lo que iba, que es muy personal, que estamos detrás, estamos Darío, está Alberto, o está Aniesca, está Lorenzo, o sea, somos nosotros los que estamos contestando al día, a la fecha. Entonces, si es verdad que ese 19 no tiene sentido, porque estamos a las puertas del verano, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, seguramente encontremos ese hueco en otro momento, ¿no? En este sentido, ¿qué podemos aprender en ese taller? A ver si me convences, ¿no?
Yo lo que creo es que más que lo que podemos aprender en un taller de 4 horas, que es algo como relativamente básico, es lo que podemos compartirnos. O sea, nosotros no somos tanto de explicar cosas como súper categóricas y si haces esto te va a ir muy bien y dentro de poco vas a estar en no sé dónde, no. Porque lo que hemos aprendido precisamente es que esto es demasiado incierto como para prometer nada. Y es cierto también, a la vez, que prometiendo tienes más posibilidades de que la gente se te apunte a los cursos, de vender los cursos, pero para nada es nuestro estilo, porque prometiendo luego la gente también se lleva decepciones y entra la frustración, que es precisamente lo que queremos evitar a toda costa. Lo que nosotros queremos es saber dónde está la gente, interactuar, como bien has dicho aquí Usúa. Nosotros queremos saber si estás aquí y estás viendo este directo o lo ves después. Oye, pues mira, de repente he visto que entraba Daniel Ayala. Pues Daniel Ayala, gracias a que está Daniel Ayala, y yo sé que es, nosotros empezamos en Twitter. De hecho, Usúa y yo teníamos antes con otras dos amigas una asociación que era Sinergia Sostenible, y en el 2011-2012 montamos dos congresos muy fuertes. ¿Cómo los vendimos o los difundimos? Principalmente con una buena estrategia social en Twitter. ¿Quién me abrió a mí las puertas de Twitter? Daniel Ayala, que está aquí viendo este directo. Fantástico. Un día vino en mi casa y dijo, el futuro está en Twitter. Y yo decía, pero si esto de Twitter no se entiende una mierda, si aquí todo el mundo va a su bola, no sé. ¿Qué el futuro está en Twitter? Pues nada, pues a Twitter. Yo hacerle caso a Daniel Ayala, que es un... Bueno, hace mucho que no le veo, pero es un tío que sabe mucho. Entonces le hicimos caso y gracias a eso, de repente, Sinergia Sostenible, teníamos un perfil en Twitter que funcionaba como un tiro y prácticamente ahí, pues entre el perfil de Twitter y lo que íbamos moviendo, que éramos nada, si éramos una cosa muy pequeñita, conseguimos organizar un congreso, joder, que era muy potente y teníamos gente
muy innovador, sí.
Y no gastamos ni, no sé, o sea, que es increíble, no gastamos ni un euro en publicidad. Cero. Y la escuela de arquitectura que estaba allá no nos apoyaba nada, o sea, que fuimos nosotros, boom, 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 y de repente lo hicimos. Como decía antes, sales en beta, se te ocurre algo, hace falta un poquito de coraje, sí, pues venga. pues para adelante. Y de esto es de lo que puede ir este curso, o cualquiera que hagamos. Es como la interacción, es que yo estoy de profesor o de facilitador en este caso, o está Darío conmigo, o tú. Da igual, si no es tan importante eso, es como, ¿qué podemos aprender todos de todos? Y eso es lo que puede ser un curso pequeñito como este, ¿no? De una mañana a la cual nos juntamos 20 personas y la gente cuenta sus problemas. Y dices, que a veces también tiene un punto como terapéutico, ¿no? Esto, joder, lo que le pasa a él me pasa a mí y al otro le pasa algo parecido. Pero de repente uno dice, pero mira, que yo hace poco hice no sé qué, o me metí con Asana, que es un programa que es súper bueno, abandoné Trello, que me gustaba mucho al principio, pero le veía desventajas. Y cuando alguien te cuenta algo y estás en el mismo curso, de repente como que tus neuronas están muy atentas a todo y como que recepcionas todo muy bien. Y desde ahí, desde esa interacción, creemos que se puede aprender muchísimo. Y los estudios de arquitectura, en general, tenemos muchísimo margen de mejora a la hora de organizarnos, a la hora de ser más eficientes, a la hora de tener la información, cómo gestionamos la información a la que accedemos, cómo nos organizamos como estudio de arquitectura y luego, como decía antes, qué herramientas digitales usamos en función de cada estudio, gastando dinero o sin gastar, porque a veces dices, la versión de Asana, que vale 0 euros, es más que suficiente, pero para según qué estudio, ¿qué me estás contando? Gástate lo que te tengas que gastar, que sois 20 o 30 personas y tenéis que organizaros de una manera más potente posible. Vete a la versión de pago de Asana o coge Microsoft Teams y vete con el Planner, usa algo que sea realmente eficiente para el tamaño que tú tienes. Y todo eso hay que verlo en vivo y en directo. La teoría en sí mismo está bien, pero hace falta como bajar a tierra.
Muy bien. Pues tienes toda la razón. Sobre todo a mí me parece también que muchas veces ese espacio, facilitar esos espacios de comunicación, digamos, en confianza o desde los mismos problemas, ayudan a que nos soltemos. Porque además, el ego de los arquitectos y de las arquitectas, que siempre se ha dicho y que es verdad que está cambiando la cosa, sigue ahí y nos resulta un poquito incómodo contar nuestros problemas y digamos afirmar o decir la realidad de nuestro día a día, ¿no? Decir que no nos organizamos tan bien como creíamos o como debiéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, pues lo que decimos, un espacio así puede facilitar a que nos abramos. Y más datos del curso. ¿Damos más datos del curso o animamos a que la gente que pudiera estar interesada en esa sesión nos escriba, nos comente?
Sí, yo creo que más que el curso en sí es que, o sea, como, bueno, ya nos veis, ya nos conocéis del Instagram o de la newsletter que mandamos, es más que la gente que tenga interés en algo, que nosotros le podamos ayudar, pues que nos escriba, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos de casi todo, es decir, nosotros hacemos página web, hacemos procesos de identidad digital, podemos hacer cursos, y a veces hacemos y a veces no hacemos. ¿Por qué? Porque también nuestro día a día es complejo y a veces tenemos tiempo, a veces no tenemos tiempo. Pero lo que sí que podemos hacer muchas veces es derivar, ayudar, facilitar. Decirle, mira, pues creo que me estás contando esto. El otro día me llamó un señor que quería una página web para allá. Y yo, pero así, como súper categórico. Además, he visto tu vídeo de páginas web de YouTube. Además, era como súper directo. ¡Pum, pum! No sé ni de dónde consiguió el teléfono, pero lo tenía clarísimo el tío. Y quiero que nos hagáis vosotros la página web. Y yo, pero a ver, señor, que nosotros hacemos procesos de identidad digital y luego lo terminamos con una página web. Pues no, que él no quería procesos de identidad digital y en este caso tenía su lógica porque tenía 72 años y se quería jubilar dentro de poco y decía, si hago el proceso de identidad digital es que ya no me da tiempo. Entonces yo lo que quiero es la página web. Y él, claro, tenía su lógica. Pues muy bien, pues para su página web yo no le puedo ayudar, porque ahora no le quiero hacer la página web, no tenemos tiempo o no queremos hacerlo así, pero sin embargo le ayudé para que buscase un estudio de diseño que le pudiese hacer y le dije alguna recomendación que seguro que le puede servir. Entonces, en ese sentido, tanto yo como vosotros podemos aconsejar a mucha gente a hacer cositas y no es que las tengamos que hacer nosotros, que por músculo a veces no podemos o porque en ese momento de la vida no hacemos página web, cuando en otros momentos sí que las hemos hecho. Entonces, pues dentro de la complejidad con la que nos toca vivir, lo que sí que nosotros somos, creo, gente abierta y que intentamos ayudar de alguna forma. Y este ayudar es como, bueno, mándame un correo que no cuesta nada, le echamos un ojo y lo comentamos. Y si luego, igual este curso no sale, pero igual sale un curso en verano o igual sale un curso después de verano. Y para eso también nosotros estamos como muy abiertos, porque al final es probar, es investigar, es tantear. Es decir, oye, ¿esto parece que tiene sentido? Sí, pues adelante. Oye, que no, pues lo dejamos y ya está.
Pues muy bien. Pues si os parece, dejamos aquí episodio 100 con nuestros cursos de organización de estudio de arquitectura. Bueno, celebrando que estamos aquí, que seguimos aquí y que no sabemos dónde nos veremos. Dilo, Lorenzo. Tiene una
tengo
pregunta.
Una pregunta para... Sí, sí, claro, yo tengo una pregunta. Eso no se puede acabar aquí. Yo ¿ah? Tengo, a mí me interesa muchísimo lo que está haciendo ahora Darío con el tema esto de los contenedores y tal.
Ay, sí, bueno, bueno. Yo, que tenemos un directo pendiente con Darío de, a pie de obra.
Venga, pues este es como nos cuentas lo más, los titulares de lo que va a ser ese directo. Cuéntanos cómo va la cosa, qué problemas estáis encontrando. En mi opinión, ahí tenéis un potencial brutal. Si lo comunicáis bien, también puede pasar más cosas. Bueno, todo lo que vamos hablando tiene sentido sí, también en ese proyecto.
De hecho, están pasando, vamos. Piden presupuesto para casas con contenedores, tal. Está muy bien, te ahorras dinero, te ahorras tiempo. En el caso de Segovia, hay que disfrazarlo de un traje segoviano los contenedores ahora. Pero bueno, oye, estás en un... estamos en un sitio, la elección del sitio a 10 metros del Parque Nacional de Guadarrama. O sea que hay que tener cuidadito, pero, hombre, de momento es una experiencia, la verdad. De momento es una experiencia. A lo mejor pecamos de nuevo, pero bueno, ahí estamos luchando con la estructura, el herrero... No, luchando con el herrero no, por Dios, pobre hombre.
Ya ves, el herrero es el gran aliado en este caso.
Sí, sí, perdón, a ver que me llaman. Ay. Y nada, os iré contando. Ahora tenemos un poco la obra parada unas semanas, volvemos a retomarla la semana que viene. Y nada, a poner una subestructura, unos tabiques palomeros de aluminio.
Wow.
Y ya os iré contando, hombre, a ver si hago un directo.
Podíamos que... hablar, sí, podíamos hablar un poco de cuál es la principal diferencia, ¿no? De como el proceso de construcción de una vivienda al uso habitual, como las conocemos, como nos las enseñan en las escuelas de arquitectura, y qué diferencias son con la construcción de una vivienda con containers.
Claro, aquí con los tres containers te has ahorrado ya la estructura. No tienes que fraguar el hormigón, no tienes que el acero está muy caro, que no sé qué... ¿Se nos ya. ha ido Lorenzo?
Sí, se nos y ha perdido Lorenzo.
Te ahorras bastante tiempo, la verdad. Te ahorras Ajá. bastante tiempo y el tiempo es dinero, lógicamente.
Total. Total. Lorenzo, te has perdido un segundo. Lorenzo, ¿nos escuchas? Te habías perdido un segundito ahí. No sé.
Toda una experiencia la colocación de los contenedores, ¿eh? Ahí vale. con la grúa, el posado, fue toda una experiencia.
Como muy de mundo de juguetes, ¿no? Pues nos sí. tienes que contar esto. Ya llevamos semanas intentando tirarte el guante a ver cuándo te pillamos en obra.
Y a ver si el lunes que viene en obra y lo hacemos desde allí.
Sí.
¿Vale? Lo que pasa es que es un pueblito de la sierra y tiene mala cobertura, la verdad.
Ya. Mira, Lorenzo...
Se nos ha ido, Lorenzo.
Sí, se nos ha ido Lorenzo que se corta. Dice que se corta, está paralizado el punto. A ver si podemos invitarlo otra vez. Por lo menos para despedir esto como merece. Pues Darío, en esta misma línea en la que venimos hablando, a lo mejor os tenéis que hacer fuertes, ¿no? En esto de la construcción con containers.
Ya hay más gente de lo que parece, ¿eh? O sea...
¿Nos recibes, Lorenzo?
Hay más gente de lo...
¿Sí? Vale.
Que hay más gente de lo que parece, sobre todo estos manitas, lo ponen ahí, lo limpian, lo cortan ellos, tal, y claro, está muy bien, lo que pasa que al final esto tiene que tener un proyecto igual que una casa de ladrillo, ¿no?
Por poner y encuéntrate tú con el técnico de urbanismo de vivienda correspondiente, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. No sé cómo no nos más nos conocía el técnico municipal.
Darío, pero teniendo claro que esto lógicamente tiene que tener su proyecto, ¿crees que si sale bien, que saldrá este proyecto y lo termináis y con todo lo que aprendéis, podría dar como una especie de spin-off de vuestro estudio de arquitectura y hacer una web con un proceso de identidad sí. digital concreto para este tipo de proyectos
Darío.
Que de alguna forma tengan muchas cosas estandarizadas ya, y, aunque luego haya que adaptarlas?
Sí, sin duda.
Clarísimo, ¿no?
Vamos. Clarísimo, clarísimo. Vamos, de hecho, a poco que hemos hecho, que habéis visto que hemos hecho 3 o 4 vídeos y un par de fotos en Instagram, ya han pedido 3 o 4 presupuestos.
Bueno, yo he visto un vuelo de un dron y toda la pesca, ¿eh? Que no son tres o cuatro fotos de Instagram, que os lo estáis tomando bien en serio. Lo de la difusión.
Eso ya fue el periódico, agradecerle al periódico que ya pues iba a hacer otras cosas con el dron y fueron allí y lo volaron. Una maravilla, la verdad. Pero bueno, que os invito, ¿eh? A visitarlo y visitamos el pueblo. Yo lo que te decía el otro día por Facebook, Usúa, por ahí hay una ruta de montaña que seguro que os encantarían a los tres.
Venga, pues cogemos el guante y yo creo que nos tenemos que ir todos de visita de obra, Segovia. Sí, sí.
Sí, hombre. El viernes hablé con Parra y le dije que cuando quisiera me llevaba a los alumnos para allá, ¿eh?
Bueno, pues esto ya Lorenzo lo está liando. 3, 2, 1, Lorenzo ya está haciendo así en las neuronas. Chucu, 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 chucu. Prr, punto de encuentro. Tac. ¿Sí o no?
Tentador.
Podrías. Ya lo veremos. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta más por vuestra parte? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que queréis comentar? Nuestro capítulo 100.
Bueno, yo creo que lo que comenta Darío de hacer estas cosas diferentes es un ejemplo estupendo de lo que intentamos explicar nosotros en los cursos. Es decir, el típico estudio de arquitectura, que por mucho que nos guste hacer arquitectura y hacer proyectos, nos empeñamos en seguir haciendo siempre lo mismo, pues seguramente lo tenemos complicado. Sin embargo, si hacemos algo diferente, y puede ser esto, puede ser cualquier otra cosa, de repente tenemos muchas más posibilidades de que nos vaya bien, e incluso en la propia difusión, fijaros lo que dice Darío, con tres cositas que ha hecho, de repente, él mismo acaba de decir, textual, ya tengo tres posibles encargos más, alguien que me está pidiendo presupuesto. Con lo cual, esto es real. Lo mismo que os decía el alumno que me decía el otro día, oye, es que hemos creado esa página web y con muy poco dinero de repente tenemos un retorno increíble. ¡Bum! Esto es todo real. No son fuegos de artificio, no son inventos. Lo que pasa que hay que hacerlo muy bien. Hay que ser muy concretos y dar en la tecla adecuada. Pero existe y le está pasando a la Darío. Y cuando Darío termine este proyecto, que lo terminará súper bien, y consigan empaquetar esto y hacer un proyecto de identidad digital para el nombre que le pongan y todo este proyecto, de repente eso, bien posicionado, les puede generar más encargos que incluso su propio estudio de arquitectura, con el cual ya llevan mucho tiempo, y pueden convivir perfectamente las dos historias en paralelo. Este tipo de ejemplos son los que a nosotros nos interesan. Cositas relativamente pequeñas, pero que funcionan en el día a día, que son reales y que le han servido a Darío, como nos pueden servir a cualquiera, como os pueden servir a cualquiera. Con lo cual, para esto sirve la identidad digital, para esto sirve tener la cabeza metido en estos conceptos, que no es que el marketing no es nada malo ni nada, wow, vender, no sé qué, parece el demonio. No, vamos a integrarlo como parte necesaria para poder hacer lo que más nos interesa, que es ser arquitectos y arquitectas. Así que por aquí yo creo que este ejemplo nos viene fantástico.
Totalmente. Totalmente. Y así lo haremos. El próximo lunes no sé cómo lo tienes, Darío.
Sí, hombre, yo a ver si lo intento el próximo lunes, hombre. ¿Sí? A ver si no falla la cobertura.
Vamos dándole un formato de sí, sí, de visita de obra de containers sí, sí. En directo. Venga, vamos con ello. Pues muy bien, equipo. Si os parece, ahora sí, lo dejamos aquí. 3/4 de hora de infraestructura está muy bien. Recogemos las cositas más importantes, ¿os parece? Episodio 100, eso es importante. No hay que estar en todos los canales, ¿no? Tenemos que elegir, tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y cuál es nuestro camino, cuál es nuestro foco, hacia dónde nos dirigimos y entonces en qué nos tenemos que apoyar, pero siempre desde nuestra propia casa, de nuestra web, desde nuestro blog, ¿no? Y luego es importante tener una buena organización del estudio de arquitectura, no dejar las cosas a lo loco, a la improvisación. O sea, algunas cositas está bien, pero es mejor tener una estrategia y una estructura. ¿Algo más así que añadir?
Sí, yo añadiría una cosa que es clara y que se ve aquí con mucha evidencia, que es que elijamos los compañeros de viaje adecuados. En nuestro caso, hemos tenido la suerte de topar con gente como, por ejemplo, Usúa o Darío y otros colaboradores y colaboradoras que para nosotros son fundamentales, y sin ellos esto no tendría ningún sentido, de hecho absolutamente cero sentido. Y somos gente que al principio Usúa nos echaba una mano y empezábamos poquito a poquito a hacer cosas, el blog creció casi sin saber ni cómo estaba creciendo, íbamos como inventando e improvisando sobre la marcha, y poco a poco toda la gente que se ha ido incorporando a este proyecto de Stepin y Barno, yo creo que la principal característica que tenemos, igual suena muy chulo, pero que somos gente maja. Entonces, como que nos llevamos muy bien, y a partir de ahí dices, bueno, pues ya está, oye, que sabemos de Instagram, bien, que no sabemos, pues ya lo aprenderemos, no será tan difícil. Oye, cuando aparezca el nuevo Blue Blue Blue, que habrá que hacer los directos allá, pues oye, los millennials tendrán cierta ventaja. Bueno, del show Sua creo que es millennial, pero bueno.
Sí,
técnicamente sí, pero no sé muy bien.
Los más millennials que Sua incluso, pues tendrán ciertas ventajas, pero los demás, pues nos iremos adaptando. Y adaptarse no es tan difícil si vamos, como digo, bien acompañados. Y en este caso para nosotros es el privilegio de podernos haber encontrado esta gente por el camino, estos amigos y amigas, y a partir de aquí es el objetivo a seguir, porque si no, todo esto además es muy aburrido. Así que yo os animo a ir buscando vuestros compañeros, vuestras alianzas, vuestras sinergias desde ahí, y a partir de aquí todo pues va un poquito más rodado.
Por cierto, un inciso hablando de familia y de amigos. Queríamos haber tenido también a Carmen aquí, porque Carmen también ha sido una de las iniciadoras de los Instatecturas con Darío, y hubiera estado genial tenerla, pero es que están celebrando la inauguración de Las Llanas. O sea, han tenido un pedazo de proyecto de años que han hecho los retablos urbanos, que le han llamado en Burgos, junto a la catedral, bueno, ahí en la plaza de Burgos, y están justo hoy inaugurándolo. Entonces, bueno, pues de ahí, que ya que somos tan majos, vamos a darles la enhorabuena desde aquí, vamos a celebrar con ellos la inauguración de Las Llanas. Y eso quería decir. Darío.
Ah, no, muy bien, yo muy contento, muy emocionado con vuestras palabras.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. De bueno, hecho, es una...
El otro día me saltaba el vídeo recordando de hace un año, de la millennial aquí joven.
Ay,
y el hombre
Dios
con bigote.
Madre mía, lo que ha significado también el confinamiento para nosotros. Nuestro abril del año pasado fue un bombazo a nivel visitas, eso también hay que decirlo, y mira, de vez en cuando hay que soltarlo así. Y sí, fue sí. También porque estuvimos ahí pico y pala, intentando que la gente, bueno, pues no pensase demasiado... ¿no? Intentando, bueno, pues meter algo de humor y, no sé, intentando aportar nuestro granito de arena ahí, ¿no? Sí, bueno.
Sí, bueno, que precisamente aquello a nivel de números de repente era muy potente, porque sí. Pasábamos de tener 50.000, 60.000 visitas que solemos tener en el blog, a de repente teníamos 100.000.
Duplicar.
Pasábamos de tener 20 o 30 alumnos que teníamos en los cursos a tener 50 casi en cada curso.
Claro.
Con lo cual, todo aquello, bueno, pues ahí estuvimos también presentes y sacamos un poquito más de músculo. Y a la vez que ahí sacamos más músculo, pues luego nos hemos adaptado otra vez un poquito a lo de antes. Pero cualquier día volvemos a sacar músculo y hacemos más cosas. Eso. Entonces es como adaptarnos a lo que hay y fluir con la vida, que al final es de lo que se trata.
Pues, a fluir. Vamos con el lunes, con esa vida slow, con ese fluir, con la ola. Y nos vemos el lunes que viene.
Sí.
Chao, chao.
Nos vemos.
Abrazo.
Abrazo fuerte.